próximo en Radio Isla 1320.
Viernes huracanado aquí en ¿Qué es la que hay? Le venimos con lo último del informe de las 5 de la tarde de la tormenta Fiona. ¿Qué ha pasado en Ucrania? Hablamos ayer en el medio tiempo de los precios de las propiedades en Puerto Rico y un nuevo estudio. Hay números de cuánta gente está trabajando desde la casa. Yo soy uno. Hoy estoy desde el estudio, pero esa es la excepción. Usualmente estoy desde mi casa y, como siempre, el mejor panel. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es viernes 16 de septiembre del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y, como siempre, los invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 205 de la guerra en Ucrania. ¿Cuánto cuesta una casa en Puerto Rico? Venimos con los números. Llegó para quedarse el trabajo remoto. Les cuento. Y en el mejor panel con Ileana Báez Bravo y Jorge Juan Sanders analizamos el anuncio y lanzamiento de Jesús Manuel Ortiz para la presidencia del PPD y el nuevo stunt de los republicanos en cuanto a la inmigración. Pero antes vamos a las noticias verdaderamente importantes. Ya está disponible el informe de las 5 de la tarde del Centro Nacional de Meteorología, y a las 5 de la tarde la tormenta tropical Fiona se encontraba en la latitud 16.4 norte, 61.1 oeste. Eso implica que ha subido del informe de las 2 de la tarde a las 5, ha subido 2 grados norte, estaba en 16.2 a las 2 de la tarde y se ha movido 0.8 grados hacia el oeste. Entiendo que con esta trayectoria más o menos se mantiene lo que ya ha sido relativamente claro desde ayer, de que es muy, muy probable de que el ojo de la tormenta no toque tierra puertorriqueña y que pase al sur. También se espera que la inmensa mayoría de las lluvias se sientan en el sur de la isla, desde el sureste hasta el suroeste, y que sea el noroeste la sección, la región del país que reciba menos lluvias. Obviamente no parece que esto va a ser un evento de vientos extremos. No debemos estar esperando grandes destrozos a causa de los vientos, pero como sabemos, las inundaciones son lo más peligroso en cuanto a la vida humana y la pérdida de propiedad. Así que todo el mundo muy pendiente, y ya escucharon que Radio Isla tendrá programación especial durante el fin de semana. Así que pegaos a Radio Isla para tener la mejor cobertura. Del paso de esta tormenta. Y de hecho, hablando de tormenta, la verdad que el muchacho tiene timing. Hace como 2 horas, el astro boricua, y obviamente ustedes saben que aquí lo defendemos hasta el fin, Benito Antonio Martínez Ocaso, mejor conocido como Bad Bunny, publicó su más reciente video musical de uno de sus temas. ¿Es tu favorito, Yansari? Sí, es el favorito de Yansari, de su último disco, que se llama El Apagón. Ese tema es una oda a Puerto Rico, es un amor a Puerto Rico y también un amor a las mujeres de Puerto Rico. No voy a decir aquí qué es lo que dice porque pues nos votan, pero nada, busque la canción. Y el video empieza pues como un video musical de Bad Bunny con escenas en Puerto Rico, ¿verdad? El coro de Puerto Rico está bien, ajá, y entonces pues por ahí va, etcétera. Y de momento, cuando el video se acaba, boom, arranca un documental como de 30 minutos, que había visto 15 minutos nada más, no me dio tiempo de verlo completo, sobre el problema de la gentrificación, el desplazamiento urbano y otros temas de Puerto Rico. Y yo no quiero decir que es la primera persona, el primer artista que hace esto en la historia, porque probablemente alguien lo ha hecho antes, pero yo no recuerdo nunca haber visto a alguien. Esto es como Ustedes saben cuando las mamás tienen un bebé y Ansari, apunta esto que tú vas a tener un bebé y entonces que cogen al bebé, le van a darle un dulcecito en la boca y antes de que, cuando el bebé abre la boca, ahí mismo le meten la cucharada con vegetales. Pues yo creo que eso fue lo que hizo Bad Bunny aquí. Como que dije, aquí viene la cucharita del video musical, ¡juá! Cógete un documental sobre temas serios e importantes. Y obviamente, aunque Bad Bunny, su presencia pública y su carrera, él no se ha definido como un activista, porque él cree lo que cree y es vocal en su posición política. Él es un artista y vino aquí para el verano del 2019, ¿verdad? Obviamente, y tuvo su momento, pero hay otros artistas que son mucho más vocales en lo que hacen y que son mucho más activos en su envolvimiento político. Pero él aquí dijo, bueno, yo tengo una plataforma gigantesca, tengo un canal de YouTube que es de los más vistos del planeta, tengo billones y billones de personas que van a consumir mis videos por el resto de la historia, pues ¿por qué no meter aquí, detrás de un video de una de las canciones más populares de mi disco, un documental que le muestre no solo a los puertorriqueños, sino al planeta entero, la situación en Puerto Rico? Así que, una vez más, la verdad que este muchacho no deja de sorprender. Bueno, hablemos rapidito de lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas en la guerra de Ucrania. Lo que ya parece una película repetida, donde se van los rusos, días más tarde empiezan a aparecer evidencias de atrocidades. Específicamente en la ciudad de Izium, que fue recientemente liberada por los ucranianos. Se está repitiendo lo que vimos en las afueras de Kiev, específicamente en Bucha. Han aparecido 445 fosas individuales que se presume son de civiles que fueron asesinados por las fuerzas de ocupación rusa. Los cadáveres que están siendo documentados y investigados como crímenes contra la humanidad, genocidio, crímenes de guerra. Algunos mostraban signos de tortura y de sufrimiento. También encontraron en un bosque cerca de Izium una fosa común con restos de soldados rusos que aparentemente en la salida o ¿verdad? En la retirada de los rusos, pues no tuvieron ni la decencia de llevarse a sus muertos ni de darle una sepultura digna, los tiraron en una fosa común. Ese es el estado de Rusia, ese es el Rusia de Vladimir Putin en el año 2022. En cuanto al frente de batalla, ya hay suficiente evidencia de que en el este, Ucrania sigue moviendo el frente hacia adelante y que cruzó el río Oskil en el estado de Kharkiv. El río Oskil fue donde se retiró las tropas rusas para evitar que los atraparan o que los mataran a todos luego de la ofensiva ucraniana. Pero Rusia siguió retrocediendo. Hay información que han retrocedido a 20 kilómetros al este del río Oskil para ponerse fuera del rango de las artillería ucraniana. Y bueno, pues Ucrania hoy cruzó el río y continúa moviéndose en dirección a la frontera con Rusia. En Jersón, el frente en el sur del país, continúan los combates más fuertes en toda la región. Ucrania hoy atacó un edificio administrativo de Rusia en la ciudad de Jersón. Según TASS, la agencia de noticias rusa, hay 3 muertos a causa del ataque y dos pisos completos del edificio quedaron completamente inservibles. Por su parte, Rusia volvió hoy a bombardear una represa en la región de Jersón buscando llenar con agua y hacer más difícil los movimientos y la ofensiva del ejército ucraniano. Y en Uzbekistán, hoy Vladimir Putin volvió a hablar a los medios internacionales y habló sobre la guerra, específicamente habló sobre los ataques cometidos por su país en la última semana a infraestructura vital ucraniana como plantas eléctricas, represas, etcétera. Y dijo aquí Vladimir Putin, estoy traduciendo del New York Times, nosotros estamos, de hecho, respondiendo de manera precavida, pero eso es por ahora, a los ataques ucranianos. Las Fuerzas Armadas Rusas han suministrado varios ataques sensitivos esta semana. ¿Pero qué pasa con eso? Nosotros vamos a asumir que estos son puras advertencias y si la situación continúa desarrollándose de esta manera, la respuesta va a ser más seria. O sea que obviamente Rusia está amenazando por voz de Vladimir Putin que si los ucranianos siguen ganándole la guerra, que él le va a explotar todo lo que le queda a Ucrania. Ok, éxito con eso. Interesante también es que Putin dijo que ellos están dispuestos a comenzar conversaciones de paz con Ucrania. Y cuando le preguntaron bajo qué condiciones ese diálogo se tendría que dar, Putin respondió, bueno, la primera condición es que ellos estén de acuerdo. Ellos no quieren, o sea, Ucrania no quiere negociar. Y un asesor del presidente Zelensky, Mykhailo Podolyak, le contestó a Putin hoy viernes y dijo que las tropas rusas han traído terror, violencia, tortura y asesinatos en masa al territorio de Ucrania, que nosotros no tenemos ningún derecho a dejar a las personas con el diablo. La única resolución al conflicto es extremadamente simple: la remoción inmediata de todas las tropas rusas del territorio de Ucrania. Así que interesante que el que pida ahora conversaciones sea Rusia y el que diga no hay conversaciones sea Ucrania. Y quedándonos en el frente diplomático, esta cumbre de Uzbekistán que se ha dado esta semana y que trajo pues a todos los gobiernos de Asia Central, incluyendo a China, a Rusia y a India, pues sigue. En esta cumbre, que estas cumbres se planifican con años de antelación, yo estoy seguro que Vladimir Putin, cuando empezó su invasión el 24 de febrero, se imaginaba esta cumbre como uno de sus momentos triunfantes, que él iba a llegar a declarar el nuevo mundo, el nuevo orden mundial multipolar, donde Rusia iba a tener otra vez un rol importantísimo en la geopolítica y específicamente en esa región de Asia Central. Y bueno, pues como su desempeño ha sido tan desastroso y su ejército lo que ha sido es un papelón tras papelón, y los ucranianos le están dando y no consejos, pues esta cumbre ha sido un papelón. Ayer hablamos de que Xi Jinping, el premier del gobierno de la República Popular de China, recibió a Putin pues fríamente, no endosó, no sonó entusiasta a las acciones bélicas de Rusia. Y hoy, otro gran aliado e importante cliente de Rusia, India, el segundo país más grande del mundo, el presidente Modi, que no, yo no soy fanático de Modi, no es tampoco una persona particularmente democrática, pero bueno, se paró al lado de Putin en una conferencia de prensa conjunta antes de una reunión bilateral y dijo: hoy tendremos una oportunidad de discutir cómo podemos movernos adelante en el camino de la paz en los próximos días. Yo sé que hoy, la era de hoy, no es una era de guerra, le dijo el presidente de India a Vladimir Putin junto al lado. Y Putin, bueno, pues básicamente contestó lo mismo que le dijo a Xi Jinping. Dijo: yo sé tu posición sobre el conflicto en Ucrania. Yo sé las preocupaciones que tú expresas constantemente. Nosotros haremos lo mejor para parar esto lo más pronto posible, dijo Putin. Solo, desgraciadamente, que el lado opositor, el liderato de Ucrania, anunció su abandono del proceso de negociación. ¡Ay, Putin! Seguiremos hablando de este tema la semana que viene. Vamos a hablar de algo que se me quedó ayer sobre el tintero y que de hecho va pues a la par con lo que está hablando Bad Bunny. Voy a dedicar estos 10 minutos que me quedan antes de la pausa a dos noticias del portal de noticias de negocio especializado 5millas.com de la periodista Luisa García Pelati. Esto es una historia del 12 de septiembre, o sea que es una historia del principio de esta semana que no había reseñado y que honestamente no vi reseñado en ningún otro lugar. El titular de la historia es: el precio de las viviendas subió 23.1% en junio del 2021. Leo de 5millas.com: el precio promedio de la vivienda nueva se situó en junio en $261,988, un precio que supone un alza de 23.1% cuando se compara con el precio del mes de mayo, según datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. Es el precio más alto desde diciembre del año pasado. El precio está 17.4% por encima de donde estaba en junio del año pasado. Por otro lado, el precio de la vivienda existente subió 3.5% en junio hasta $184,069. El precio está 0.9% por debajo de los $185,716 del mes de junio del año pasado. Interesante, y esto entiendo que son precios de venta, o sea, no, obviamente no es que se tasó toda la vivienda nueva y toda la vivienda existente en Puerto Rico y se llegaron estos números, es que estos son los datos de la compra-venta en Puerto Rico. Toda compra-venta de propiedad inmueble que quiera la protección del registro de propiedad y que sea en una hipoteca tiene que ser inscrita, eso es información pública y esa información incluye el costo de la compra-venta, así que obviamente pues es fácil levantar estas estadísticas, básicamente ir al registro de la propiedad que ya está, todo está digitalizado, etcétera. Pero es interesante, ¿no? Porque obviamente Puerto Rico ha visto la misma tendencia que ha visto los Estados Unidos y yo creo que la inmensa mayoría del mundo occidental durante la pandemia, que se vio un aumento importante en los precios de las propiedades, tanto nuevas como viejas. Claro, en las propiedades nuevas en Puerto Rico, ese aumento de 23.1%, pues me parece que es de los más altos de todos los Estados Unidos. Y yo especulo las razones. Primero, en Puerto Rico el inventario de vivienda nueva es bajo. En Puerto Rico, desde la crisis económica del 2016, nuestra depresión económica, que ya tiene 16 años y licencia para conducir, la cantidad de vivienda nueva que se ha construido es muy poca. Muy, muy poca, obviamente, por la crisis económica, la depresión y también, bueno, pues por la emigración masiva de puertorriqueños. ¿Para qué vas a estar construyendo viviendas nuevas en un país que está perdiendo casi 500,000 de habitantes cada década? Y no solo es que está perdiendo habitantes, es que los habitantes que más se están yendo son los más jóvenes. Donde peor se ha visto la pérdida de población es en los menores de 18, en los menores de 30, en los menores de 40. Pero interesante, ¿no?, que esos precios se mantengan. Y lo otro que va a la par con el video de Bad Bunny es que si usted me dice a mí que el precio promedio de la vivienda nueva en Puerto Rico son $261,988, bueno, pues no hay que ser genio para decirle que eso es un precio que no es accesible a la inmensa mayoría del pueblo puertorriqueño. El salario promedio en Puerto Rico no llega a los $20,000 al año. Y créanme que ninguna familia que se gana $20,000, $30,000, $40,000, $50,000, $60,000 al año, quizás 60 cualifica para una propiedad de $270,000, $60,000, pero apretado. Así que esas viviendas nuevas, donde están yendo, pues a la clase alta, probablemente clase media alta, alta, etcétera. Pero si es positivo, tenemos que decirlo, que ese aumento en el valor de la vivienda existente, que es más modesto, de 3.5%, bueno, eso sí favorece en general a todos los dueños y dueñas de propiedades en Puerto Rico, sobre todo los que hemos comprado en la última década. 2010 compré yo pensando que ya había pasado lo peor. Qué iluso. Que no hemos visto un aumento del valor de nuestras propiedades y que todavía muchos su propiedad vale menos de lo que deben en hipoteca. Yo ya, gracias a Dios, puedo decir que no, que la propiedad vale un poquito más de lo que debo en la hipoteca, pero todavía no vale el precio que yo pagué cuando compré. Así que interesante. En cuanto al número de casas, en junio se vendieron 1,030 viviendas, 3.6% menos que el mismo mes del año pasado. Las ventas están 6.4% por encima donde estaban en junio de 2019, antes de la pandemia. Se vendieron 81 viviendas nuevas, 15.7% más que el año pasado, y 949 viviendas existentes, un descenso de 5.0%. En los primeros 6 meses del año, las ventas de vivienda están 9.4% por debajo del mismo periodo del año pasado. O sea que ya el frenzy, el boom de la compraventa de viviendas de la pandemia, pues ha ido bajando 10% en los primeros 6 meses del año. El año pasado se vendieron 13,288 viviendas, un 30.2% más que en el 2020. ¡Wow! Se vendieron 30% más, un tercio más en el 2021 que en el 2020, alcanzando el nivel de ventas más alto desde 2011. El mercado de viviendas nuevas se recuperó con un repunte de 4.4% tras 2 años por debajo de las 1,000 unidades. El crecimiento fue mayor en el segmento de viviendas existentes, que con un alza de 32.5% alcanzan los mejores resultados en 10 años con 12,269 viviendas. Las ventas anuales de vivienda, que superaban las 16,000 unidades en el 2011 y se habían mantenido en torno a las 10,000 unidades anuales desde el 2013, cayeron hasta 8,805 viviendas en el 2017. Fue la primera vez en más de una década que las ventas anuales caían por debajo de las 10,000 unidades. Así que podemos decir que hay una recuperación en el mercado hipotecario en Puerto Rico desde el comienzo de la pandemia. Podemos decir que están aumentando el precio de las viviendas y podemos decir que las viviendas nuevas no están accesibles para la clase media y la clase media baja. Y uno de los factores que impulsó a que muchas personas compraran vivienda nueva fue el trabajo y la educación remota, porque no es lo mismo tener un apartamento donde uno solamente va, pues, a descansar y a dormir, y un apartamento apretado no es lo mismo tenerlo antes de la pandemia que luego de la pandemia, donde, bueno, pues había que, si había muchachos y muchachas, coger clases remotas, había que trabajar remoto y los espacios, pues, se sentían mucho más pequeños, mucho más incómodos, y pues mucha gente se movió a comprar vivienda. Y lo interesante es, ya que más o menos hemos ido regresando a la normalidad y que ya ni siquiera hay requisito de mascarilla en las escuelas, que parece que el trabajo remoto ha llegado para quedarse. Seguimos en 5millas.com. Esto es una historia de hoy, de ayer, 15 de septiembre. El número de personas que trabaja desde el hogar se ha triplicado entre 2019 y 2021. El número de personas que trabajan principalmente desde la casa se ha triplicado, pasando de 24.892 en el 2019 a 78.333 en el 2021, según las estimaciones de la encuesta sobre la comunidad estadounidense publicada por la Oficina del Censo de los Estados Unidos y que dio a conocer el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Básicamente, en Puerto Rico trabajan más o menos 1.1 millones de personas que componen el grupo trabajador, y según estos números de la encuesta del censo, que esta no es el censo como tal, esta es la encuesta que se hace todos los años, 8% de ese pueblo, de ese grupo trabajador, está trabajando remoto desde la casa. Honestamente, quizás es porque yo estoy prejuiciado por el ambiente en el que yo me muevo, en la industria de la publicidad, la creatividad, la programación de computadoras, etcétera. Pues yo pensaría que 8% es un número bajito. Yo pensaría que 20, 25, 30% de la gente está trabajando remoto. Claro, eso puede ser simplemente el círculo donde yo estoy, y por eso es que los números son más importantes que las anécdotas, ¿no? Pero lo interesante sí es que hay un aumento, se triplicó el número, básicamente de 2019 al 2021. Aquí dice, el número de personas que trabajan desde su casa representó el 7.4% del total de la población trabajadora. Esa porcentaje era 2.4%. ¿Y cómo se compara con Estados Unidos? Bueno, pues en Estados Unidos el porcentaje de personas que trabajan principalmente desde la casa se triplicó del 5.7 a 17.9%, para un total de 27.6 millones de personas. El porcentaje más alto se encontró en el Distrito de Columbia, con cerca de la mitad de los trabajadores trabajando en forma remota. Otros estados con porcentajes altos son Washington, el estado, Maryland, Colorado y Massachusetts. Y lo que he ido leyendo, ¿no?, y también hablando un poco con distintas personas que están manejando cómo el regreso a la oficina, cómo se hace, bueno, tengo un buen amigo que tiene una empresa exitosísima con más de 100 empleados, una empresa que tiene más de 20 años aquí en Puerto Rico, y que ahora el asunto es que nadie quiere regresar. Reabrieron la oficina, remodelaron, pusieron cositas chéveres, la cafetería y la cocina está llena de goodies, y nadie quiere regresar. Y entonces algunos gerentes, algunos jefes de área obligaron a la gente a regresar, y se formó una revolución, una revuelta, que nadie quería ir. Y entonces lo peor que pasa también es que ahora mucha gente pues va a la oficina, pero como no está coordinado, pues está solo en la oficina. Y entonces van a la oficina a sentarse en su cubículo, a estar todo el día en reuniones de Zoom con compañeros de trabajo que están en sus casas. Y un poco, bueno, pues los expertos, la gente que se especializa en recursos humanos y en productividad y en cómo crear mejores ambientes de trabajo, pues lo que le están recomendando a los gerentes es que busquen un modelo híbrido, pero que ese modelo híbrido tenga fechas fijas donde todo el mundo tiene que estar en la oficina. Por ejemplo, pues vamos a decir que todos los miércoles todo el mundo tiene que estar en la oficina. Entonces buscar que esos miércoles pues se haga trabajo que requiera interacción humana, que requiera trabajo en equipo, coordinación, reuniones, etcétera. Entonces darle cierta flexibilidad a los trabajadores. Honestamente, yo lo he dicho varias veces en este programa, lo que yo hago, que yo tengo una agencia de publicidad, la radio es un hobby, no es un hobby porque me pagan, pero no es con lo que pago la hipoteca. Yo no vislumbro regresar a la oficina anytime soon. Mis empleados, mis socios, están todos en la misma página que yo. Nos estamos ahorrando la renta. Y el día que yo regreso a una oficina, el día que vuelva a sacar una oficina, va a ser una oficina muy diferente a lo que era antes. Probablemente va a ser más un salón de conferencia, un estudio para grabar podcast y quizás algunos escritorios y pizarras y mesas que el que esté ese día los pueda usar. Pero siento que hay un antes y después. Siento que el trabajo remoto llegó para quedarse, y a los que nos gusta y nos funciona, es insuperable. Para mí no hay nada más divertido, no hay nada más satisfactorio que yo salir de la ducha, ponerme mis pantalones cortos, caminar los 25 pies que tengo que caminar y sentarme a trabajar. No tener que preocuparme por el tapón, no tener que preocuparme por la gasolina, no tener que preocuparme por llegar a tal hora, a tal sitio. para mí es insuperable. Y bueno, tengo el privilegio de no tener que trabajar para nadie. Y como no trabajo para nadie, no me cogen en la oficina. Tampoco me cogen mucho en el estudio. Casi nunca estoy aquí tampoco. Vamos a la pausa, regresamos con más en Que es la que hay.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis R.
Todos los viernes cerramos el análisis político junto al mejor panel con nosotros, Ileana Báez Bravo, que es la que hay, Ileana.
Saludos, Luis, a ti y a todas las personas que nos escuchan hoy viernes a través de Radio Isla.
Y también con nosotros Jorge Juan Sanders, que es la que hay, Juan.
Saludos, Luis, a ti, a Ileana y a todos los que nos escuchan otro viernes.
Los que nos están viendo por el video se notarán que ya comenzó la temporada del fútbol de la Liga Endesa de España, porque ya el hombre vino aquí con su uniforme del Atleti. Bueno, ayer jueves, el representante por acumulación y ex jefe de todos nosotros por el Partido Popular Democrático hizo público lo que ya todo el mundo sabía, que aspirará a presidir el Partido Popular Democrático en la elección pautada para febrero del 2023. Con su anuncio, Jesús Madero Ortiz se convierte en el segundo candidato declarado junto a la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, por la poltrona de ese partido. Se espera aún por el anuncio de José Luis Dalmau, aunque todo apunta a que también aspirará, y del alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, que de los cuatro presidenciables me parece que ha sido hasta ahora el más tímido, y creo que es el único que no está haciendo visitas y haciendo distintas cosas. Bueno, Ileana, hablemos primero del timing del anuncio de Jesús Manuel. ¿Buen o mal momento para anunciar su candidatura?
Sí, dos asuntos, ¿verdad?, sobre el timing. Creo que entiendo a Jesús Manuel, a pesar de que la elección no está prevista hasta febrero del 2023, por lo que yo le hubiese aconsejado en él que esperara 3 meses antes, ¿verdad? Es lo más prudente para ese tipo de elección, pensaría yo. Pero creo que él quería, ¿verdad?, salir adelante, ¿no? Salir adelante y que las personas fueran, ¿verdad?, un poco cayendo detrás del anuncio de él. Por ese lado, ¿verdad?, si él estaba esperando diversas candidaturas, pues lo entiendo. No obstante, pienso que, ¿verdad?, como nosotros los tres sabemos, pues esto quizás es el primer paso de Jesús para proyectarse como candidato a la gobernación.
Correcto.
Hacer esto el día, ¿verdad?, faltando tanto para esta elección, hacer esto el día en que todo el país está hablando de una tormenta tropical, creo que fue una mala decisión. O sea, creo que nada afectaba esperar una semana, 3 días más. O sea, creo que en ese sentido, pues Jesús perdió la oportunidad de que su anuncio fuera más impactante de lo que fue, ¿verdad? Que trascendiera más en los medios, que vamos a desmenuzarlo un poquito más adelante, pero sí creo que en esos dos aspectos, en cuanto al timing, pues es importante que lo analicemos.
Jorge Juan, ¿buen o mal timing para el anuncio?
Yo creo que fue terrible el momento, de verdad. Uno no puede compararlo con anuncios de tiempos recientes, porque pues todo cambia. O sea, nosotros todos participamos, por lo menos tú y yo, del anuncio aquel 6 de marzo en Humacao, de Alejandro García Padilla, donde lanzó su candidatura. Obviamente ya no se moviliza como antes, etcétera, pero sigue siendo el momento más importante de una candidatura. Cuando sale, es como tú aprovechas esas primeras 24 horas. O sea, es en muchas ocasiones de las pocas o la única oportunidad de conseguir un gran despliegue de noticias, básicamente gratis. O sea, el on-paid media, donde te van a querer entrevistar para esas entrevistas de domingo y esas entrevistas a fondo, etcétera. Y aquí hay dos elementos. Está el lo que se llama el build-up, ¿no? El cuando creas la expectativa.
Correcto.
Que no hubo ninguno. O sea, más allá de que él ponga un story en su Instagram la noche antes, a un anuncio especial mañana, pues no había ninguno. Yo no sé cuánto se corrió la voz o se pudo correr la voz a nivel de la base o cuánta gente en los comités. O sea, entiendo que tú lo viste la noche antes en Aguadilla, que tenía una presentación.
Correcto.
Y no había ningún tipo de indicio de que había un mensaje de tal magnitud y tal importancia el próximo día. Y en ese sentido, pues, se perdió el crear la expectativa. Entonces, más allá de si el timing a cuánto tiempo o no de la elección especial es bueno, el timing un día antes de que venga una tormenta es fatal. Ayer mismo yo en esta y otras emisoras escuché entrevistas donde se le preguntaba a los entrevistados sobre el anuncio, pero eran entrevistas más basadas en la preparación de camino al evento atmosférico que viene. Entonces, va a ser bien difícil sacar un comunicado después para dejar saber que Jesús Manuel reitera que está corriendo para la presidencia del Partido Popular.
Claro, si solamente hay una oportunidad de hacer una primera impresión, pues quizás no fue la mejor primera impresión. Y no es que haya sido malo lo que hizo o dejó de hacer, es que...
Es el provecho que se le saca.
Se perdió en el asunto y como tú dices, y esto pasa mucho, y los humanos nos ponemos deadlines, nos ponemos fechas y queremos cumplir con las fechas que nos ponemos. Pero esta fecha de ese anuncio... Nadie lo estaba obligando. O sea, nadie le dijo. Esto no era la fecha límite para tú anunciar algo. O no es que tenías contratado un estadio y que en ese estadio, pues, si no hacías en esa fecha, perdías el depósito. No. Él podía cambiar esto, hacerlo el martes, hacerlo en miércoles, hacerlo en 2 semanas. Y no afectaba absolutamente nada. Y obviamente ahora lo que él tiene, yo presumo que él tenía un weekend completo lleno de actividades y eventos donde ya él iba a ir como candidato a la presidir el partido. Y bueno, pues ahora se va a quedar en la casa como todos nosotros, esperando a que pase la tormenta. Y como tú dijiste, porque lo hablamos en privado, y yo ayer se lo comenté un poco al público en mi análisis con Jorge Dávila, yo estuve el miércoles en este evento en Aguadilla, que yo voy como parte del alcalde de Aguadilla, no voy como parte de Jesús Manuel, y fue un evento bueno, hubiera mejorado algunas cosas, etcétera, pero no, de ese evento el miércoles, yo salí de allí, jamás tenía indicio de que él iba a anunciar el día después. O sea, yo me entero cuando circula la convocatoria de prensa de que él va a hacer un anuncio el jueves por la mañana. Y yo dije, entonces, ¿pero por qué nos teníamos a todos nosotros allí? Había habían como 150 personas. Y estoy de acuerdo con ustedes. Me parece, ¿verdad?, que no fue buen timing. Y hablemos entonces de lo sustantivo. En su mensaje, el representante dijo que he tomado la decisión de aspirar a presidir el PPD y encaminar un proceso agresivo y estructurado de renovación de nuestra estructura y de nuestras prioridades. El PPD necesita reenergizarse y retomar la defensa de las causas que nos identifican como partido, manifestó Ortiz en declaraciones escritas. ¿Qué te pareció lo que dijo Jesús Manuel, Liliana?
Yo creo que el mensaje está ahí, ¿no? O sea, y fue algo que creo que lo escribí a Jorge Juan ayer cuando vi el anuncio. O sea, lo sustantivo del mensaje o el mensaje que él quiere llevar a la verdad a los delegados, a la verdad es quien lo va a elegir como presidente del partido. Creo que pues todos buscan ese, ¿verdad?, ese hope, ¿no? Uh-huh. Suena clichoso después de Obama, pero esa esperanza, ¿verdad?, de que el partido se reconoce que debe ¿verdad?, de energizarse, etcétera. Creo que la forma en que se hizo el anuncio, ¿verdad?, y luego hablaremos de TikTok, no se prestaba para un video, para un mensaje tan largo. O sea, creo que la gente a la que tú le querías llegar quizás se perdió en algún momento, quizás se dejó de escuchar al segundo 30, y había muchos aspectos de ese mensaje que se podían editar, que podían bajar ese video a 45 segundos y hubiese llevado el mismo, ¿verdad?, el mismo tema, el mismo mensaje a la gente que quería llegar.
Hola, Juan.
No, yo estoy de acuerdo de... En lo sustantivo, yo creo que la base del mensaje que él elabora, pues es uno bueno. O sea, y sería hipócrita de mí decir algo aquí diferente a lo que le dije en privado. O sea, uh-huh. cuando he hablado con él, sí le he dicho que debe aspirar y quizás un poco por eso, pues, hasta molesta un poco que le saque tan poco provecho a su anuncio, porque honestamente pienso que tiene las de ganar si lo hace bien. O sea, él tiene una historia que contar excelente, producto de la escuela pública, padre de 3 hijos, es literalmente la historia de cómo echar para adelante en el Estado Libre Asociado, y la historia de cómo él llega al Partido Popular, pues es muy buena, y es única, y tiene muchas posibilidades. Y yo creo que lo que está diciendo es lo que necesita el partido y le va a llegar a mucha gente, pero obviamente pues esto es un poco como el árbol que se cae en el bosque y nadie lo escucha. O sea, es bien difícil y va a ser difícil para mucha gente apoyar una candidatura cuando tienes que decirle a la gente no, porque Jesús Morel, él anunció sí, es que anunció el día antes de la tormenta.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y yo sin haber visto números, me atrevo a apostar que él debe tener un factor de reconocimiento todavía bastante bajo, sobre todo si se compara con Jennifer González, con el gobernador Pierluisi. Y él tiene que aprovechar toda posible oportunidad de free media, como dijiste, Ole Juan, para pues darse a conocer más. Y pues siento que esto fue una oportunidad perdida. Tengo la pausa encima. Vamos a ir a la pausa y cerramos la discusión de Jesús Manuel luego de que regresemos. Y si nos da tiempo, vamos a hablar de una nueva táctica terrible que están implementando los republicanos en la campaña en Estados Unidos. No se vaya nadie, que es la que continúa. Sanders y Liliana Báez Bravo, estábamos hablando del anuncio del representante Jesús Manuel ayer para aspirar a la presidencia del PPD. Y bueno, no hablamos del TikTok. Su anuncio no se hizo mediante una entrevista, ¿verdad? A veces uno ve, se negocia con el Nuevo Día, con el vocero, te ponen la portada, se puede hacer una conferencia de prensa, se puede hacer un evento que se cita a la prensa y a tus seguidores y allí se hace el anuncio, ¿no? Él fue a su cuenta de TikTok y allí, bueno, anunció, obviamente, pues de TikTok lo levantaron los demás medios. ¿Qué te pareció esa movida, Ileana?
TikTok. Primero voy a establecer que pienso que TikTok es, ¿verdad? O al menos aún no le reconozco el valor a un candidato, ¿verdad? A tener una cuenta de TikTok para un candidato político. Pero si toman la decisión, si se toma la determinación de usar TikTok, y claramente, ¿verdad? Jesús Manuel ha estado impulsando TikTok y creo que ¿verdad? Es claro a través de sus otras redes sociales. Uh-huh. Tienes que procurar darle sostenimiento. O sea, yo sé que ustedes están hablando del free media, pero no solamente lo que puedes lograr con una conferencia de prensa, con un método más tradicional, o lo que hubieses logrado quizás inclusive, aunque fuera TikTok, y si no hubiera la tormenta. Tú tienes que coordinar entrevistas en profundidad, o sea, tú tienes que coordinar sostenimiento para el mensaje de minuto y 40 que acabas de dar. O sea, tienes que entrar más en detalle sobre cómo piensas llegar a hacer ciertas cosas que propones. Tienes que procurar esas entrevistas, esa cobertura mediática. O sea, en los periódicos impresos de hoy, en los dos gratuitos, en ninguno de los gratuitos salió en los impresos, salió una noticia relacionada. En el Nuevo Día salió una columna en el periódico impreso. Y esto importa. O sea, la cobertura en televisión ha estado alrededor de la tormenta, y que hubiesen cubierto a Jesús o le hubiesen dado una entrevista de 5 minutos en televisión es importante. Así que creo que ¿verdad? Como decía Anderson, es como que va a poder sacar un comunicado de prensa de, hey, recuérdenme, de aquí a par de meses.
Jole Juan, TikTok. Wow, estoy viendo no había visto la columna. Aquí está en la página 16, fue que terminó. Wow, ok, ajá.
Serios problemas con esto.
Serio.
Por varias razones.
Okay.
Es que, o sea, cuando tú prendes la radio y escuchas a analistas decir que pues escucharon que Jesús Manuel anunció, pero no han visto el video todavía porque fue en una red social que no tienen. Uh-huh. Cuando tú tienes amigos y familiares que te preguntan que si tienes el video de Jesús Manuel para verlo porque pues es en TikTok y, uh-huh, y no lo tienen. Uh-huh. Pues ahí tú empiezas a ver un desfase de lo que debe haber sido un buen lanzamiento y lo que pasó. Y no es tan solo ponerlo en otras redes y conseguir el free media. Es el WhatsApp, o sea, ese video tenía que estar listo, editado a un minuto o whatever, para que sus comunicadores lo regaran a todo el mundo por WhatsApp. Eso es una medida de cuán exitoso es algo. A mí no me ha llegado absolutamente nada de nadie del video, del anuncio, por WhatsApp o ninguna otra red, porque no fue de fácil diseminarlo para su gente, aún la gente que lo quería apoyar. Entonces, el otro ángulo de este tema es que esto es una elección especial, o sea, esto no estamos de cara a las elecciones ahora en noviembre. Esto es una elección donde va a votar un demográfico bastante específico, obviamente populares, pero a su vez los populares tienden a ser personas mayores hoy en día, la mayoría de los populares, y los populares querían votar y personas querían votar en esta primaria. Y escogiste quizás la red que menos penetración tiene entre las personas de la edad del demográfico que va a ir a votar a tu primaria para lanzar tu video de candidatura a dicha primaria. No sé, de verdad que no, serios problemas con la decisión.
Yo puedo entender la novedad. yo puedo entender tú querer posicionarte como el candidato más joven, el candidato más trendy, el candidato que pues que va a traer cosas nuevas a la mesa. Pero hay tantas formas de posicionarte así que no solamente dependen en el gimmick. Y siento un poco que aquí alguien en el diseño del proceso se enamoró del gimmick. Y esto pasa, ¿verdad? Uno tiene una idea que siente que I'm being too cute o me estoy diferenciando de los demás. Y pues por ahí se fueron, pero de acuerdo con todos ustedes. De hecho, hice el experimento ahora mientras tú hablabas del WhatsApp. Yo estoy en un chat que hay 200 populares. Hay 200 populares y yo soy de los más jóvenes. La edad promedio debe ser, bueno, más que yo. Y de jueves para allá sí pusieron un post de una noticia, pero no está el video. Ahora que lo acabo de ver. No está el video. ¿Sabes qué video está?
No está.
El de Bad Bunny y el apagón. Lo pusieron a las 5 y 13 de la tarde. Aquí lo estoy viendo. Ese está. Y nada, honestamente, y estos dos segmentos que llevamos aquí vienen de tres personas que quieren, adoran, aprecian y respetan a Jesús Manuel, para estar claro. Y que todos lo decimos con amor y con cariño. Yo sigo pensando que él es el favorito para ganar la presidencia y creo que tiene un camino viable, real, de convertirse en gobernador de Puerto Rico. Pero, usando mi apellido, creo que aquí hay un caso sólido de en casa de Herrero cuchillo de palo. Porque bueno, él viene de las comunicaciones, viene de la prensa y honestamente no sé dónde fue que se dio el desfase. Esto no es mortal para sus aspiraciones, ni mucho menos. Es, creo, una oportunidad perdida. Ileana, tus conclusiones ya para irnos.
Sí, justo eso. O sea, creo que es el nosotros poder reconocer que fue un missed opportunity y como tú dices, lo decimos con todo el amor del mundo, porque precisamente era una oportunidad para empezar a posicionarse para esa candidatura a la gobernación. Y pues va a tener que buscar otra cosa.
Hola, Juan.
Bueno, pues por lo visto, Juan Zaragoza vio el anuncio de Jesús Manuel y dijo, hold my beer, porque acabo de ver un video en redes que yo creo que podemos discutir la semana que viene. Aparentemente, y por la línea que tú ibas, hay que hacer algo completamente radical a todo lo que se había hecho antes para tratar de sobresalir, es lo que parece estar en la mente de todos los candidatos. Pero las cosas, cuando se hacen bien o no se hacen.
Correcto.
Ese es mi consejo de la semana.
Las cosas o se hacen bien o no se hacen. Y con esa bonita frase despedimos al mejor panel. Ileana Báez Bravo, gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Luis, a Juan y a todos los que nos escucharon hoy.
Disfrútate el show esta noche, me dicen que es bueno. Jorge Juan Sanders, gracias por estar aquí.
Gracias, Luis, gracias, Ileana, y gracias a todos los que nos escuchan.
Bueno, y gracias a todos y todas por sintonizar otra edición y otra semana más de Que es la que hay con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Y como les dije, pendientes a la cobertura especial del paso de la tormenta Fiona desde mañana a la 1 de la tarde aquí por Radio Isla 1320. Quédense con nosotros. La mejor programación y análisis continúa. Yo me despido. Buen fin de semana.
Para información clara y precisa, conéctate todos los días a Radio Isla 1320, los número uno en información actualizada en la temporada de huracanes. Somos tu sentir, el sentir de Puerto Rico. Traído a ustedes por Danosa. No lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Goya, habichuelas guisadas Goya, listas para comer. Y la Lotería de Puerto Rico.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en esos momentos. Sin cambios significativos, nuevo boletín del Centro Nacional de Huracanes respecto a la tormenta tropical Fiona. Se acerca un poco más al sur de la isla y continúa con vientos sostenidos de 50 millas por hora, mientras pudiera dejar un máximo de 12 pulgadas de lluvia. Inminentes los problemas que traerán dichas lluvias por el paso del evento atmosférico. Exdirector de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias pide no subestimar el sistema. municipio de Vega Alta declara estado de emergencia. Director de ASEM informa no hay cancelaciones ni posposiciones de cirugías programadas en centro médico. Por otra parte, autoridad de acueductos y alcantarillados hace descarga preventiva en los embalses de Carraízo y La Plata. Soy Cassandra Ascensión Cintrón, usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve por radioisla.tv, la hora 5:53.